Bien, pues esta mañana vamos a poner en marcha una propuesta, una iniciativa que tiene que ver con cómo tratamos y cómo debemos abordar la problemática, que no es culpa de los perros, sino que es una problemática social nuestra que debemos de tratar de apoyar. Y aquí en Laredo, en toda la comarca oriental de Cantabria, pues hay una asociación que se encarga de la gestión de este tema. Se llaman Aspacam. Vamos a hablar hoy y a partir de hoy en un contacto más o menos mensual con nuestra nueva colaboradora y nosotros colaborador es de Aspacam. Es voluntaria y vicepresidenta de la asociación, se llama Lidia Reyes y está al otro lado del teléfono en esta mañana. Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que encantados de recibir a Aspacam en Radio Laredo y vamos a ver si poco a poco pues vamos conociendo vuestro necesario y fundamental trabajo en nuestra sociedad. Decía yo que los problemas que causan, se me iba a escapar la frase de los problemas que causan nuestros perros o los perros que viven con nosotros y que son abandonados, pero el problema no es de los perros, sí que lo sufren y lo padecen, pero bueno, es más nuestro de las personas, ¿verdad?
El humano, sí, sí, exactamente.
Es más nuestro, es más tanto causantes como bueno, pues las personas que se ven afectadas por esta situación. Bueno, ¿cómo está Aspacam? Cuéntanos quiénes sois.
Pues somos una asociación sin ánimo de lucro, no una empresa, para que la gente muchas veces me pregunta la diferencia. Una asociación, obviamente el dinero, en este caso de las adopciones, socios, etcétera, para gastos veterinarios y para los perros y para más gastos de la asociación, ¿de acuerdo? Y una empresa, como puede ser una perrera, pues al final va tanto para la empresa como para los trabajadores de la empresa. Dicho esto, somos una asociación sin ánimo de lucro, nos encontramos en Laredo, en la calle Reconquista de Sevilla, detrás del polideportivo Amavisca, para quien no sepa dónde es. Y que llevamos intentando, bueno, no hemos conseguido el sacrificio cero desde hace unos cuantos añitos. Anteriormente era una perrera municipal, en su día lo cogía Aspacam, poco a poco, al principio esto es muy difícil, no hay tanto orden, no hay tanta organización, no todo es tan fácil, no todo es tan bueno. Hasta que llegó un equilibrio pasaron unos cuantos añitos más. Empezó en el 2007, unos cuantos añitos, más o menos 10. O así ya empezó todo a estabilizarse. Entré en el 2012 y a partir de ahí pues llevo pues 9 añitos y la verdad es que estoy muy contenta y muy feliz de poder ayudar a los perros vagabundos de Laredo.
De Laredo fundamentalmente, pero también de otros municipios, ¿no?
Llevamos también desde hace un par de años de Noja y hace más años de Santoña.
Claro.
Hacemos recogida de ambos municipios.
¿Y cómo sostenéis? ¿Cómo se sostiene Aspacam?
Intentamos sostenernos, porque muchas veces las asociaciones en general no suelen tener subvenciones, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos es un servicio de recogida, es decir, como tienen las perreras básicamente, cada X tiempo, ¿no? O sea, anual, mensual, etcétera, o bueno, trimestral, perdón, les dan X dinero por un servicio de recogida, ¿de acuerdo? Pues es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Laredo en Hoja y Santoña con nosotros. Para que la gente sepa la diferencia de la subvención al servicio de recogida. La subvención al final es un dinero que te dan aparte por la labor que tú estás haciendo, básicamente, ¿no? Es una ayuda.
Sí.
Entonces nos sustentamos un poco de los socios, los mercadillos que en su día hacíamos, ahora está todo más parado por el tema del COVID y por el tema de que somos menos personas, y un poco por las donaciones. Intentamos poco a poco ir creciendo y la verdad es que cada vez somos más socios y cada vez estamos estabilizando la economía, que no deja de ser algo muy importante, obviamente, para seguir con esto.
¿De qué cantidad de socios hablamos? ¿De 15, 20 o de 200, Lidia?
No, muchísimos más.
¿No más?
Quizás 200 o incluso más. O sea, al final hay socios. Sí que es verdad que, por desgracia, la crisis que hubo en su día, la crisis que ha seguido habiendo y después de varias crisis en general de trabajos, han ido decayendo un poco porque yo entiendo que no es fácil tener una familia, tener tantas cosas y pagar a la vez a una asociación. Entonces, muchos se han quitado hasta que puedan tener la economía mejor o han reducido la cantidad. Ya como sea el caso, agradecemos el apoyo suyo que hemos tenido esos años. Y que no hay problema, que lo entendemos y que, bueno, poco a poco mejorará la cosa queremos más, pero hablamos de una cantidad elevada de socios, sí.
Claro, que es lo que hace falta, con una mínima aportación, claro. Con muchas mínimas aportaciones es cuando se hace pues una dotación suficiente pues para comprar correas o para comprar material que necesitáis, sí. o bueno, pues como decías, ¿no? Sí, dime.
Sí, perdona. Sobre todo para gastos veterinarios. Claro. Lo que más gasto yo creo que puede tener una asociación es el veterinario, el tema de la comida, lógicamente. Gracias a Dios, nosotros de comida vamos bastante bien, pero hay asociaciones que piden bastantes veces la ayuda de gente que done o por ejemplo, empresas como Eroski, ¿no? Que con nosotros muchas veces nos hace recogida de alimentos y se lo agradecemos un montón. Cosas así, ¿no? Piden las demás asociaciones. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una base muy buena al tema de la alimentación y la gente está respondiendo muy bien a lo que hace poco pusimos de donaciones del Aldi, de Baldo, que es un pienso económico bastante bueno y que la gente en el bolsillo no le duele tanto que un Royal Canin, por ejemplo, y nos están ayudando también con eso. Lo que más se usa yo creo que es la comida y el tema de veterinario, por supuesto, porque al final el IVA ha subido, ya lo sabes, y el tema veterinario está complicado.
Claro. Bueno, y dices que desde 2017 más o menos habéis encontrado cierto equilibrio entre ingresos, salidas, gastos, bueno, pues también voluntariado, trabajo, más o menos, ¿no? Porque siempre habrá altas y bajas, gente que vuelve, gente que desaparece.
Sí.
Bueno, pues como en todas las asociaciones, ¿no? Ocurre.
Exactamente. Sí, yo siempre lo digo, al final son como una familia, y en la familia siempre hay, siempre hay diferentes opiniones, o hay gente que obviamente le cambia la vida, entonces tiene más gastos, busca algo, ¿no? Digamos que le sustente mejor el día mañana, otro trabajo, horarios, etcétera. He tenido muchos compañeros, se han ido unos cuantos. Ahora tengo una compañera nueva con la que estoy encantada. Y la verdad es que vamos bien, vamos mejorando. Las juntas también cambian, ¿no? Los presidentes, etcétera, cada X tiempo se van renovando. Pero seguimos siendo una familia, la verdad, y seguimos siendo una familia, más los voluntarios externos, poco a poco algunos se van haciendo fijos y también forman parte de la familia.
Bueno, permíteme.
Estamos muy contentos.
Hemos hablado de la asociación un poco, de bueno, pues una de las patas del banco de Aspacán y del centro de acogida de animales domésticos y de perros y de gatos también en Laredo. Ahora, háblame de ti, Lidia. ¿Qué haces tú aquí metida? ¿Por qué estás en esta batalla? ¿Cómo te vino la pasión por los perros? Y bueno, pues, ¿qué haces a día de hoy en Aspacán?
Sí, te explico. Bueno, primero comentar que por desgracia no tenemos sitio para gatos. Nuestra idea de plan al futuro es poder ayudar, poder crecer y poder tener una nave para los gatos, por aparte del refugio de los perros, porque la verdad es que los gatos es un descontrol y no sabemos cómo poder ayudar. Dicho esto, pues te comento un poquito. Yo llevo 9 añitos aquí. Empecé siendo voluntaria. Una compañera que yo conocía, Estela, pues llevaba ya muchos añitos y dijo pues que tenía que cambiar el trabajo por X cosas, ¿no? Asuntos personales, lo que fuera fuese. Me preguntó a mí, el presidente en aquel momento, Javier, y no me lo pensé, dije, por supuesto. Dije, no tengo carné, no sé cómo voy a venir, porque yo soy de Castro. No sé cómo lo voy a montar, digo, pero me da igual, o sea, no pierdo una oportunidad así en mi vida. Y luego ya me saqué el carné, ya lo tengo, ya puedo desplazarme mejor, podemos hacer las recogidas, quieras que no, puedo ser un apoyo para mi compañera a la hora de llevar en el coche algún perro. Y no sé, yo empecé con la pasión gracias a mi hermana. Mi hermana me inculcó esta pasión por los animales y la verdad es que ha ido creciendo mucho, mucho, hasta tal punto que es el trabajo de mi vida ahora mismo. No me planteo buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Es estresante, es frustrante, es angustioso porque hay gente que no entiende, no colabora y no. Ignorancia muchas veces es peor que otra cosa. Pero es gratificante.
Bueno,
de verdad que es algo muy gratificante.
Entonces tú trabajas dentro de, o trabajas para la asociación, eres profesional, ¿no? Digamos, o bueno, pues vives del trabajo que realizas ahí, ¿no?
Sí, somos trabajadoras y voluntarias. Está muy bien poder decir que en una protectora hay trabajadoras. Normalmente se sostiene un poco con voluntariado, yo lo entiendo.
Sí.
Somos dos, estamos muy contentas porque por aparte de las horas que tengamos que tener, ¿no?, en nuestro trabajo, que las metemos horas de más. Yeah. Eso realmente es porque nos gusta.
Yeah.
Porque es un trabajo que nos gusta y si tenemos que estar horas de más para que todos y cada uno de los perros que hay ahí dentro que las instalaciones son enanas y no tenemos planes de esparcimiento, salgan, metemos esas horas. Entonces, estamos contentas, somos trabajadoras, lógicamente, eso está clarísimo, porque hay un sueldo, pero también somos voluntarias.
Bueno, pues lo cual está muy bien, y además, como es así, hay que contarlo así, no sé, si hay cierto reparo o hay cierta crítica, ¿no? Que una asociación tenga uno, dos o tres o cinco profesionales contratados,
sí,
¿no?
Sí, en parte sí.
Si hacen su labor...
Yo sí lo he oído, sí.
Claro, no, bueno, pues eso es lógico, si no, no habría posibilidad de acción. Puede haber una acción de voluntariado en un momento dado, un día puntual, pero no la habría de diario, ¿no? Sería imposible que los voluntarios estuvieran ahí a todas horas, ¿no?
Claro, hay voluntarios que tienen sus propios trabajos, lógicamente. Es lo que pasa en otras asociaciones. Y su tiempo libre lo intentan dedicar a los animales. Entonces, yo creo que no tienen ni tiempo para ellos, siquiera, bueno, para ellos mismos, quiero decir.
Pues nada, ese asunto queda... Queda resuelto y queda claro para siempre, Lidia. Fuera complejos y nada, pues a sacar pecho de tu profesión, ¿no? Que es realmente...
Sí, no, yo estoy encantada de mi trabajo, claro. Y es que lo digo y lo revigo y lo requete digo. Por tener un sueldo no significa que no ame mi trabajo.
Claro.
Si no tuviera sueldo, bueno, seguiría yendo allí.
Bueno, ya hemos hablado de la parte social, hemos hablado de la parte laboral, profesional, y quizá debiéramos haber empezado por vuestras instalaciones o conocer en qué estáis. Me has dicho dónde, pero ¿qué tenéis ahora mismo en lo que vamos a llamar? No sé si os importa que le llame Perrera de Laredo o ¿cómo le llamamos?
Protectora.
Protectora de Laredo, vale.
Sí, a ver, mucha gente le llama Perrera, no hay problema, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, luego la gente me pregunta la diferencia entre Perrera y Protectora, entonces para que no se... Muchas veces la gente me dice, ¿pero sacrificáis? Y yo, no, por favor, por supuesto que no.
Bueno,
entonces, estamos, dime.
¿Qué tenéis? ¿Cómo estáis? Aparte de mal y poco y escasos, porque desde que existe Aspacán, como decías, hace ya casi 15 años, pues siempre han venido demandando nuevas instalaciones y nuevos medios, que de momento no han llegado. Así que cuéntame, ¿cómo estáis ahora mismo, Lidia?
Mira, estamos en un espacio muy reducido, las cosas como son. Por desgracia no podemos abarcar todos los perros que quisiéramos. Entonces tenemos que tirar de residencia en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero bueno, nuestra protectora consta de un despacho chiquitito en el que obviamente muchas veces tienen que quedarse a dormir perros por problemas de espacio. Unos cheniles que ya hemos nosotros aumentado el espacio y ya pueden entrar varios perros pequeñitos y dos grandes del mismo tamaño que sean sociables uno con el otro. Luego un macrochenil, un recinto que llamamos, ¿no? Ahí intentamos que estén en sus horas de cuando venimos de algún paseo, que estén ahí, que no vayan directamente un chenil, sino que estén allí jugando. Luego tenemos una cuarentena, que llamamos, que tenemos varios perritos durmiendo, que se llevan bien entre ellos, es espacioso. Entonces, aparte, si la gente no lo conoce, y para los que sí lo conocen, está el servicio de aguas.
Sí.
Creo que los del servicio de aguas están ahora mismo en el polígono instalados, pero siguen teniendo ellos material aquí. Lógicamente tienen que usarlo y tienen un horario también de servicio, ¿no? Entonces, esta zona la podemos usar a partir de X horas y siempre con cautela, ¿no? Porque al final, lógicamente, también ellos necesitan trabajar. Si están los perros ahí, es muy difícil. Lo cual, constamos de cuatro cositas, como puedes comprobar.
Sí.
No tenemos zonas de esparcimiento ni verde que poder soltarlos a la vez.
Vale. ¿Qué hacéis? ¿Vais por la mañana y acometéis tareas de limpieza, de alimentación, me imagino? Cuéntame un poco cómo es un día ordinario. Al margen, luego te preguntaré por las capturas, ¿no?, de perros abandonados y sí, el trabajo que hacéis fuera de la instalación de la protectora. ¿Qué hacéis allí?
Pues normalmente consta de limpieza, paseos. Lo que más incidimos es en los paseos. Limpieza obviamente es súper importante, pero los paseos es algo esencial. Porque estos perros no salen, no tienen zonas de esparcimiento, como bien he dicho, pero tienen que salir todos los días, todos y cada uno de los días, todos los perros que tenemos salen. Nunca vas a oír que, ay, este no ha salido, hombre, si alguna vez viene a esterilizar y está pachuchillo, o si está mal de las patitas, o si hay tormenta, no siempre salen, no quieren, pero siempre salen todos los días, ¿no?, con voluntarios, con nosotros. Nosotras llegamos y hacemos una tanda de paseos. No hay gente suficiente, porque entre semana la verdad es que no hay gente suficiente.
Claro.
Abrimos de mañana, desde que pasó lo del tema del COVID, abrimos por la mañana. Porque al final cerramos todo, para el público, adopciones, todo. Y estábamos tres compañeras, ¿no? Mi compañera de trabajo, la que yo llamo mi jefa, que es como mi madre, que es una compañera también, yo, 3 personas para 15 perros.
15.
Entonces, sí. Como por las mañanas había más tranquilidad, no empezó otra vez la normalidad, entre comillas, ¿no? Después de lo del confinamiento, nos dimos cuenta de que era mejor por la mañana. Por tema de horarios, por tema de que había menos gente. Por las tardes había muchísima gente y las zonas en las que sacábamos a los perros era casi inviable. Tenemos perros especiales o perros con miedo y que no le gusta a la gente. Oye, yo lo entiendo. Ladran o lo que sea y tenemos que tener cuidado. Entonces, estamos por la mañana. Hacemos una tanda de paseos. Metemos 7 perros en ese paseo, que siguen bien. Y luego ya, pues, abrimos cara al público y van viniendo voluntarios, ¿no? Si no hay bastante gente, una se queda limpiando y los demás pasean. Y si no hay gente, pues limpiamos las dos como podemos y luego ya nos dividimos en paseos. Y ya cerramos cara al público.
Muy bien. Ese es el momento pues más... más intenso y más cotidiano, ¿no? El del paseo, el de cada día. ¿Cuántos voluntarios tenéis activos? De los que, bueno, pues podéis contar con ellos. Imagino que no muchos.
Están empezando ahora un poquito.
Ah, qué bien.
Pero sí que es verdad que años atrás, en verano, me imagino que será por todo este tema que ha pasado, ¿no? Había muchísimos más. Igual en agosto, quizás en agosto, yo me acuerdo que el agosto del año pasado, ya aún no parar, los perros salían y volvían a requete salir. Sí. Podían, claro, porque hay algunos igual, pues con el golpe de calor, obviamente no. Pero salían y requete salían. Voluntarios no sé los que podríamos tener ahora mismo. Yo tengo los que llamo, tenemos los fijos.
Sí.
Son las que ya conocemos, que sacan a los perros especiales porque ya llevan años y se conocen. Y luego ya tenemos las familias que yo voy conociendo de años atrás. Todos los veranos vienen y me dicen, sí, este verano nos vuelve a venir, queremos ir a sacar a los bichillos. Vienen. Y la verdad es que no sabía decirte cuántos tenemos. Mi móvil es un lo abres y es voluntario. Al final van y vienen y van un poco. Hay algunos que dejas de ver, los otros que vuelven a venir años tras años. Y estoy muy contenta.
Claro, ahora voy entendiendo por qué hablabas de lo de la estabilidad, ¿no? De unos años para acá, ¿no? Porque no solamente se trata de tener recursos económicos, sino también se trata de tener vida interior, ¿no? Vida lógica, ¿no? Gente que contribuya, que colabore, que aporte, unos cuota y otros paseos, ¿no? Cada uno puede aportar lo que pueda, ¿no?
Exactamente. Cuando muchas veces la gente me dice, oye, ¿cómo puedo colaborar? Pero en el tema económico estoy muy mal, por tal, le digo, no pasa nada. Hombre, nosotros, lógicamente, el tema económico nos interesa porque al final ayuda, ¿no?, a mantener la protectora y a los perros. Pero si vas a ayudar de otra manera, olé, perfecto, nos parece genial. De manera voluntaria, de verdad, que los paseos se ayuda muchísimo más de lo que la gente se cree. Nos ayuda mucho a nosotras y a los perros.
Claro.
Y en el tema ya de donaciones esporádicas, o en el tema de mantas, productos de limpieza, colchonetas, cosas así. Pequeños detalles que para nosotros de verdad que se nota muchísimo.
Bueno, esta primera entrevista, este primer encuentro contigo, Lidia, pues es una toma de contacto, ¿eh? Así que luego ya iremos profundizando pues punto por punto en muchos de estos temas, los iremos contando y los iremos destacando de manera ampliada. Y ya hemos hablado de las 3 patas del banco, nos falta la cuarta, que son los bichos, como tú les has llamado, los perros, ¿no?
Los bichillos.
¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? A ver, ¿qué tipo de perros son? ¿Qué hacéis con ellos? Bueno, pues mucho veterinario, me imagino. El chip, que es muy importante. Cuéntame un poco, ¿cómo son los perros?
Pues nuestros peludillos son de todo un poco.
Ya, claro.
Tenemos desde mini diablos, de estos que no paran, que los matabas, pero luego les miras y les amas. A perros súper tranquilos, a perritos especiales, que pues igual, yo qué sé, tienen miedo y marcan. Tienen miedo y te ladran, y esos son los más especiales. Y para mí, seguro que para mi compañera también, pero de mi humilde opinión, los mejores. Son los que más gratificante, ¿no? Es el ver cómo van cogiendo esa confianza contigo y para ellos ya lo eres todo. Creo que con eso ya sobran las palabras a la hora de explicar más. Entonces tenemos un poquito de todo. Lo primero que hacemos para que la gente sepa chipearlos, porque los perros tienen que estar chipeados todos, de particulares también. A partir de los 2 meses se puede, para que la gente sepa, que muchas veces preguntan.
Sí.
Están desparasitados, por supuesto, y más en verano. Están vacunados y revacunados en caso de los bebés, que cada 15 días se revacunan. Y están al día, o sea, nuestros peludos están al día. y mi compañera lleva el tema de las esterilizaciones de maravilla, y ahora mismo solo nos quedan dos por operar, creo que es una hembra y un macho, y el resto están todos ya operados, o sea que hay control, obviamente, y control a la hora de que estén entre ellos y control a la hora de que estén entre macho y macho, ¿no? O macho y hembra, para que haya una estabilidad de... Se lleven bien, quiero decir. Y tenemos un poco de todo. La verdad es que nuestra página web y en el Facebook, que luego os lo voy a contar, os voy a decir cuál es.
Sí.
Podéis echarlos un vistacillo. Tenemos de todo. De todos los tamaños. Lo que más tenemos son grandes, sinceramente. Ahora ha venido una tanda de muy grandes y de grandes. Para mí mediano, pero para la gente puede ser grande.
¿Controláis, ¿controláis su origen o no tiene importancia? Que sean abandonados, que sean perros callejeros, o eso no carece de... ¿Es irrelevante para vosotros?
Hombre, es irrelevante a la hora de que, te quiero decir, si me encuentro un perro atado a la verja y meses después me entero de que era una señora del edificio al lado, pues ¿qué le voy a hacer? Pero que me venga un particular para dejar a su perro, para eso nosotros, pues no, porque es... No por nada, sino porque es que no tenemos instalaciones. Ojalá me pudiéramos tener instalaciones y decir, mira, vale, te das tanto para esterilizar al perro, lógicamente no te lo vas a, no lo vas a dejar por la pata. Los gastos veterinarios y me le quedo y yo le doy una buena vida. Pero es que por desgracia no podemos, porque es, tenemos un número limitado. Sí. Ya te digo que muchas veces tenemos que tirar de residencia o de casas de acogida. Es irrelevante a la hora de si... Me entero, hace poco me he enterado de un perrito que llegó hace muchos años, que sale adoptado, que resulta que era de una señora que se fue y le dejó en la casa abandonado. Y lo trajo la vecina y me lo dejó atado a una puerta. Entonces, pues dices, ¿qué más da? Es una vida más, más da. Pero, hombre, sí que es verdad que muchas veces yo quiero saber de dónde vienen. Me pica mucho la curiosidad de qué vida han tenido, ¿no? Para el comportamiento que tienen, para el físico muchas veces que tienen, que traen, ¿no? Y para todo. Pero bueno, por desgracia no siempre lo sabemos.
¿El chip de qué os informa?
El número del microchip nos informa en caso de que tenga propietario, familia me gusta llamarlo a mí porque dueño suena muy...
Sí.
De que tenga propietario familia, nos informa de quién es. Si está dado de alta, que es muy importante, porque hay gente que se lo pone y no le da de alta, entonces es como un chip fantasma. Está muy bien para informarnos de si se ha perdido un animalillo o se ha desubicado. Esta familia igual lo está buscando y no tiene redes sociales, pero la verdad es que se mueve todo por redes sociales, o no tienen un teléfono móvil, tienen solo un fijo. Entonces, al final, el SIM nos viene muy bien para encontrar a la familia. En otras ocasiones, es un arma de doble filo y más que ayudarte, te pone trabas a la hora de si han abandonado a un animal para luego cambiarlo al nombre de la asociación, es un poco complicado. Pero bueno, pero no, sí, es un poquito... Por un lado ayuda y por otro estresa un poco. Pero bueno, es primordial que tengan el microchip porque tienen que estar dados de alta en alguna base, ¿no? En este caso en RACIC, en la de Cantabria. Si se desubica, yo lo miro. El chip lo podemos mirar, pues me imagino que veterinarios,
sí.
Detectoras y gente, ¿no? Que tenga esas contraseñas.
Uh-huh.
Y bueno. Poder mirarlo y te viene siempre una base de datos con... el nombre del animal, los datos y los datos de la persona que el lado de alta.
Bueno.
Están en Cantabria.
Hay tema, ¿eh? Hay tema aquí para abordar.
Hay muchísimo tema y yo hablo mucho.
Sí. No, y me refiero a que hay muchas preguntas y también hay muchas respuestas por tu parte y te lo agradecemos, Lidia, por eso recurrimos a ti para conocer de este tema, que no hay nadie que lo sepa mejor que el que lo trabaja, entre comillas. Así que, venga, vamos cerrando este primer contacto y lo vamos a hacer con ese recordatorio de vuestra página de Facebook y el contacto con Aspacán, para cualquier duda, cualquier cuestión que haya sobre perros. Incluso me atrevería a decir que hasta cuestiones de veterinaria ligera también podríais aportar algún criterio, alguna forma de guiar un poquito a los que nos estén oyendo. ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Cómo os podemos conocer un poco mejor?
Pues tenemos una página web, que es las www.aspacam.org de organización. Luego está también vía Instagram, si no me equivoco es aspacamprote, y vía Facebook, por supuesto. Es la que más solemos renovar y la más la que más se ve, la verdad, es la más visible, que es la de Aspacán. Hay dos grupos. La página oficial de Aspacán sale el logo de Aspi, que es el perrito, sale en la página, un perrito blanco, una sonrisita y una patita vendada. Esa es nuestra página oficial, ¿vale? Del Facebook.
Vale.
Y por lo demás, cualquier duda, cualquier cosa que necesite la gente, no tenemos teléfonos publicados porque son teléfonos privados,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
tenemos un teléfono común, pues como son privados, pues si en caso de adopciones, voluntariado o cosas similares, os van a dar el contacto mío, en este caso de mi compañera,
sí,
por mensaje privado.
¿Y si no?
Si ya son cosas más, pues es que hay un particular que tiene un perro en tales condiciones y demás, sí, primero lo hacemos vía Messenger y luego ya, si hay que pasar a más, pues ya se da un contacto.
Y si no, pues vale, todas las mañanas, como has dicho, pues en la protectora detrás del Polideportivo Amavisca, ¿no?, de Laredo. Pues pasarse por ahí cualquier mañana, los domingos también, me imagino, porque también hay que...
Todos los días.
Estos son... mi padre tuvo vacas toda la vida y las vacas comían todos los días. Fuera Año Nuevo, Navidad, estos comen todos los días y ladran todos los días, ¿no?
Estos son como las vacas. De hecho, casi ya creo que comen y están como las vacas de tamaño.
Bueno,
todos los días.
Venga, ya hablaremos, Lidia, de proyectos futuros, de necesidades, de esa perrera mancomunada, que es vuestra gran ilusión, presumo, pero que no llega ni la esperáis de momento. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar y lo haremos en próximas semanas, en próximas entregas.
Vale.
Muchísimas gracias y bienvenida una vez más a Radio Laredo, y que sea para muy largo y contar muchas cosas, Lidia. Un abrazo.
Eso espero, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hello.com.